El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy jueves 4 de septiembre del año 2025. Día especial para la nación. Día especial para el país. Día que puede alegrar los corazones y levantarnos de situaciones difíciles que hemos vivido en los últimos tiempos. Hoy es el día donde Colombia buscará consolidar y ratificar su clasificación al Campeonato Mundial del 2026. Y en la cancha habrá 11 jugadores, 12 más en el banco de suplentes, luchando por esa clasificación, luchando por el país, luchando por los colombianos. Don Steven Arce, ¿cómo le ha ido?
¿Cómo le va, César? Muy bien, muy contento, con una energía que contagia.
Oiga, no había visto aquí en el Barranquilla Plaza donde estamos.
Está chévere el ambiente.
En el Pulpo Pol, un ambiente tan chévere en esta eliminatoria 2026. No lo había visto.
Sabe que veo optimismo ya, porque antes encontraba uno a la gente y decía, nah, pero es que tenemos una selección que no le hace un gol a nadie, no, pero es que Lorenzo, no, pero es que James. Veo cierto optimismo y me han contagiado de eso. Yo le dije ayer que usted me recibía con frase y lo recibo con una estadística chiquita.
Arranque antes de la frase del día.
Colombia es la reina de los goles de cabeza en la eliminatoria. En estas 16 fechas de eliminatorias, 6 goles tiene de cabeza Colombia y es la que más remata de cabeza, la de mejor promedio en este ítem, 4.9 por partido.
¿Quiere decir que hoy hay que poner cabeceadores?
Si Jerry Mina aparece, por ejemplo, ahí estará su respuesta, César.
Y yo creo que puede aparecer de titular.
Yo también creo lo mismo.
Pero ya vamos a analizar. Voy con la frase del día. La frase del día hoy jueves 4 de septiembre es la siguiente. La ingratitud delata al que actuó solo por cálculo o beneficio. ¿Le gusta?
Me gusta. Sí, sí, sí. Finalmente todos los caminos conducen al mismo lado, ¿no? Y ya sea por cálculo o beneficio, usted quiere estar allí.
Bueno, ya vamos a hablar de la Selección Colombia. Vamos a dar algunos datos estadísticos.
A ver, señor.
En la historia, 33 partidos Colombia-Bolivia. Hemos ganado 16, hemos empatado 10 y hemos perdido 7. Ya le voy a contar cuándo hemos perdido con Bolivia, porque el dato es de hace muchísimo tiempo. En eliminatorias, 15 partidos, 9 victorias de Colombia, 4 empates y 2 derrotas. Hemos perdido frente a Bolivia. El último partido de esta eliminatoria en La Paz, que fue una infamia, porque echaron un jugador al minuto 30 del equipo boliviano. Jugamos 15-20 minutos del primer tiempo más todo el segundo tiempo con uno más. Generamos oportunidades de gol. Ese día John Córdoba no estuvo fino y no pudimos resolver.
Y nos hicieron un golazo, César.
Nos hicieron un golazo, sí, increíble. Sí, sí. Perdimos en el 2003 el otro partido de eliminatoria.
Recordar que fue en el Alto, ¿no?
Fue en el Alto. Uh-huh. Perdimos en el 2003 en La Paz. Este fue en La Paz, 3.850 metros de altura. 4-0, el equipo lo dirigía Maturana y hasta ahí llegó. Ese día Pacho Maturana tuvo que salir de la Selección Colombia y llegó Reinaldo Rueda con un equipo que tenía un punto de 12 posibles y por gol diferencia no clasificamos al campeonato del mundo.
Le tengo, pero lo dejo terminar y le tengo ahorita un dato complementario de eso.
Bueno, perdimos en el 97 en Copa América, la que se jugó en Bolivia en cuartos de final 2-1, también en La Paz.
Ese tuvo que haber sido en La Paz.
Ajá. También en La Paz, Copa América. Y perdimos 3 partidos por allá cuando no habíamos nacido, en el 38 2-1 en Amistoso, en 1949 en Copa América 4-0, y en 1963 en Copa América 2-1. Esas fueron las derrotas frente a Bolivia, para que las apartemos, dejémoslas a un lado y pensemos en positivo. No,
hoy cualquier cosa menos derrota y empate también, porque empate o derrota hoy ni de curvas. Mire, en cuanto a la tipología de gol de Colombia, César, para complementarle mis datos de ahora, Colombia registra que de sus 19 goles han sido dentro del área. Ninguno ha sido de media distancia, que es una deuda pendiente. No hemos tenido media distancia en esta Selección colombiana eliminatoria.
No hemos hecho ningún gol y eso es grave, porque tenemos jugadores que le pegan bien.
James.
Le pega bien James, le pega bien Ríos. Bueno, pare de contar.
No, Lerma también es un buen rematador de media distancia.
No, pero Lerma no ha hecho un gol en su vida de media distancia.
No, si tiene 5 goles de media distancia en la Premier.
No, de media distancia no, ahí entrando al área. Mire, media distancia, eso es una distancia relativamente corta.
Tiene de penal 2, máximo goleador por supuesto Lucho, que tiene 7, y el que más asiste es James Rodríguez. De los remates a puerta, el 25% de ellos terminan en gol. Me parece que es un promedio goleador que a usted le da el 1.2. En los partidos que ha marcado es el 68% de los partidos. Deberíamos estar mucho más arriba. Es decir, las estadísticas nos favorecen, pero los puntos no.
Claro, lo que pasa es que no hemos tenido gol, realmente. Mire, Lorenzo tiene 36 partidos dirigidos y hemos marcado 63 goles. Si uno mira, es un promedio de 1.85 goles por partido, que es muy bueno para un equipo nacional, para una selección, pero desafortunadamente no los hemos distribuido correctamente y por eso decimos hoy que la selección no tiene gol. En la era Lorenzo, el goleador es Lucho Díaz, tiene 11 goles y siguen James con 5, Borré con 5, que hizo goles mientras fue titular al comienzo, Sinisterra con 5, que usted le tiene medio bronca subestima.
No diga eso,
Y lo separa por allá.
No diga eso. Lo que yo he dicho es que Sinisterra, maravilloso que tenga esa cantidad de goles, pero no son goles en partidos oficiales, la mayoría han sido en partidos amistosos y contra equipos de segundo nivel.
Marcar
eso sí he dicho.
Con la selección es difícil.
No.
Difícil.
Somos los reyes
John Córdoba.
De los amistosos, somos
John
los campeones Córdoba. Del mundo en amistosos.
Ah, no, marcarle goles a Alemania y a España y a Japón es muy fácil.
Pero en,
y a
no
Corea.
No en mundiales.
Es muy fácil. No, pero
no
es que
mundiales.
En amistoso es muy difícil, son selecciones superiores.
En amistosos Perú le ganó.
Que van al mundial.
Le ganó a Francia.
De favoritas. Perú. Bueno, nosotros también le ganamos a Francia, ¿o no? Bueno, le ganamos.
¿Y eso
3-2
es
antes del campeonato
¿qué
del
título
mundo?
Da eso? ¿Es
el
eso?
Último. No, pero le ganamos.
No. Hay que marcar goles en partido oficial.
Sigo con los goles en la era Lorenzo. John Córdoba, 4. Ustedes dicen que son perrata los goles. Bueno, se lo acepto.
John Córdoba no ha marcado un solo gol en la eliminatoria.
Arias con 3 y Muñoz con 3. En eliminatoria, contando históricamente el proceso, James tiene 13. Falcao tiene 13, Díaz tiene 10, Asprilla tiene 9, Ángel 8, Teo 8 y Freddy Rincón 6. ¿Usted cree que hoy, frente a Bolivia, con lo que tenemos, podemos resolver el problema de gol que ha sido relativamente complicado en los últimos partidos?
Sí, tenemos y deberíamos tener de sobra, porque a ver, la selección hoy no juega de manera boyante. Pero en el partido, y esto...
¿A usted no le pareció bueno el partido frente a Argentina que empatamos allá en Buenos Aires?
Boyantes no fuimos. Tuvimos, como siempre, bueno, un gran primer tiempo.
Pretender dominar al campeón del mundo y someterlo
pero
y ser boyantes...
usted me pregunta y se responde usted mismo.
No, pero eso usted me dice que no, entonces
pero
me
déjeme
toca salirle al paso.
No, señor, porque usted está preguntando y respondiendo. O sea, déjeme responderle.
Bien pueda.
Me parece que tuvimos un gran primer tiempo con presión alta, recuperamos la presión alta que no la teníamos, recuperamos movilidad, dinámica... Pero en el segundo tiempo, el mismo equipo, parco de los últimos partidos. Nosotros tenemos que redondear alguna vez un partido, César.
No, pero
90 entendamos, minutos de
pero entendamos
liderazgo
total. Los rivales, estamos jugando contra Argentina en Buenos Aires. Hombre, que sí, que alguna vez le ganamos 5-0. Son de esas excepciones que abortan la realidad. Pero ganarle a Argentina en Buenos Aires, ¿quién le ha ganado? A la Argentina de Scaloni en Buenos
Venezuela
Aires.
Venezuela le ganó en una eliminatoria jugando un gran partido.
No, a la de Scaloni no. Ah, pero usted no me critica la historia.
No, pero
y me saca
Venezuela,
un partido
le estoy,
de hace 10 años.
¿Usted me está diciendo quién le ganó a Argentina durante 90
no
minutos
en Buenos Aires.
Venezuela?
No en Buenos Aires.
En Buenos Aires. Y Ecuador ¿cuándo? También le ganó en Buenos Aires a Argentina.
¿A la de Scaloni?
No, no sé si a la de Scaloni, no. Pero hace poco.
Bueno, mire. Posible formación de Colombia. Ah, vale la pena anotar lo siguiente. Este dato... es de Luis Arturo Henao.
Uy, un saludo a Lucho.
El
coleccionista.
El coleccionista. Luis Arturo Henao dice que la selección de Bolivia lleva 38 partidos sin recibir gol en condición de visitante. 38 partidos. Eso es un dato realmente complicado y serio. Lo que nos abre la posibilidad y la esperanza de tener un equipo que hoy tenga dinamita, en el remate, en los goles, puntería para poder anotar.
Usted me permite convocar a la gente, aunque ya hay muchos conectados, no solamente en televisión y en radio, a quienes agradecemos muchísimo, sino también a toda la gente. Vamos a leer hoy muchos mensajes de la gente que se conecta al YouTube. Usted entra al buscador de YouTube, Caracol Radio, ahí inmediatamente se va a abrir el display que nos proporciona nuestro video en directo, se va a conectar y va a enviarle mensajes a la Selección Colombia. Independientemente de lo que opinemos, todos queremos ganar, César. Entonces, bienvenidos todos los mensajes.
Mire, lo está saludando Pochocha. A Pochocha lo dejó el avión ayer en Pereira. Es médico de Manizales, oyente acérrimo del Pulso del Fútbol. Llegó esta mañana preocupado, nervioso. Se tuvo que ir a descansar. ¿Cómo queda el partido, Pochocha? A ver, ahí rapidito. 2-0, dice Pochocha. Está
yo estoy con el 2-0 también.
Está tranquilo. Sí, sí. Está tranquilo Pochocha. Bueno, posible formación de Colombia. El arquero creo que va a ser Camilo Vargas.
Me contaron una cosa.
Sí.
Que va a ser Kevin Mier.
Bueno, Kevin Mier tapó los dos partidos anteriores. Ahora, si miramos el futuro, y creo que hay que mirarlo, el arquero de la eliminatoria puede ser Kevin Mier si mantiene la seriedad, la concentración y el nivel que en general ha tenido en México.
Pero ojo que su mensaje, César, si hoy sale Kevin Mier, ¿significa que Camilo Vargas perdió la titular?
Sí.
Y que hoy, si empezara el Campeonato del Mundo mañana, ¿quién sería el arquero titular de Colombia en el Campeonato del Mundo? Es Kevin Mier.
Ahora, Kevin Mier en los dos partidos anteriores cometió un par de errores que no costaron, pero son errores que un arquero de selección no puede cometer. Camilo Vargas lleva 37 partidos con el equipo colombiano. En la era Lorenzo lleva menos. Dijimos en la polémica esta semana que no había cometido errores con Colombia. Cometió un error.
¿Cuál?
Y fue grave. En el partido contra Paraguay recientemente, una pelota de tiro de esquina salió a cortar, se le pasó y Enciso en el segundo palo nos marcó una anotación. Ahí cometió un error, pero es muy poquito para un balance que es ampliamente favorable a Camilo Vargas. Yo confío en Vargas, confío en Mier, creo que son los dos arqueros llamados a disputar la titularidad. Confío menos en Ospina, porque así Camilo tenga 36, ¿tiene Camilo?
Sí.
Camilo Vargas tiene 36, Ospina también tiene 36, pero las lesiones a Ospina lo pueden afectar con un año más de vida. El deterioro puede ser mayor y llegar al Mundial en plenitud de condiciones le va a costar más.
Y si vamos a hablar de errores, César, me acuerdo del error doloroso, aunque no por eso le vamos a quitar todo lo grande que es Ospina, pero el error doloroso contra Perú, en el partido que prácticamente nos eliminó de la Copa del Mundo,
sí,
de Qatar.
Pero cometió error Ospina, cometió error Córdoba.
No, pero ese error fue capital. Ese error nos sacó del Mundial.
¿Sabe cuál fue un error capital? El de Higuita en el Campeonato Mundial del 90 frente a la selección.
De ese tipo le estoy hablando. De ese tipo de errores.
Sí, graves.
Yo creo que el de Dubán Zapata, el gol contra Uruguay, César, que estaba hecho, ese también es un error capital.
Bueno, me dicen que posiblemente Román sea el lateral derecho y no Arias.
Pues a ver, contra Bolivia necesitamos más ataque y menos defensa. Y yo creo que el cambio justifica eso. Román es mucho más explosivo, Román tiene más gol, Román busca más el remate. En cambio, Santiago Arias busca mucho más la raya y el centro. Yo, a ver, la verdad es que el presente de Román no es el mejor, pero no le va a olvidar jugar fútbol y tener puesta la camiseta de Colombia, lo tienen que incentivar.
Estamos de acuerdo, pero hay un detalle. Bolivia se va a cerrar. En ese cierre en un 4-5 que seguramente nos va a plantear Bolivia, porque Robson Mateus, que va a jugar, y Héctor Cuellar van a ser mediocampistas y van a colaborar en la contención. En ese planteamiento, la posibilidad de cerrarse, de ir por el medio, como lo suele hacer Román en Atlético Nacional, disminuye. Y necesitaríamos más un jugador de raya, porque llegue hasta el final, como Santiago Arias, que pueda tirar el centro. Pero me dicen que la posibilidad de Román se está contemplando y podría ser titular hoy. Por el otro costado, el lateral va a ser John Mujica y en el medio existe la duda. Va Davinson Sánchez, que es titular indiscutible hoy en la Selección Colombia. Anda muy bien en el Galatasaray de Turquía. Y el otro podría ser o Jerry Mina, o el
¿Lucumí?
Jugador Lucumí.
Colombia jugará hoy.
¿Usted cuál cree que va?
Yo creo que últimamente me he decantado más por Jerry Mina, por el tema del juego aéreo, porque es una fortaleza de Colombia, y porque la verdad usted no tiene que poner jugadores tan rápido. Los bolivianos son mucho más de pegarle de afuera, de buscar juego un poquito más directo.
Acuérdese que elaborar. Salió titular contra Perú sorpresivamente.
Sí, sí, sí.
Nadie
sí.
Se jugaba ningún denario por Mina y salió titular.
Es de esos jugadores
Perú.
Que en Colombia tampoco tiene tantos pecados, que se ha equivocado, se ha equivocado. Pero Jerry Mina creo que le han cogido algo de antipatía mucho más por lo que ha pasado en sus clubes.
A mí me parece
muy
justa la antipatía a Mina, que no tiene las condiciones de marca de otros centrales, está bien, pero hay que abonarle que se ha mantenido en el fútbol de Europa en primera división desde que pasó por el Barcelona.
Una vez
es un mérito grande.
Un señor me dijo muy decentemente, es que Mina nos ha hecho quedar mal, porque Mina le ha bailado en la cara a los rivales cuando le hace goles o cuando los elimina, y eso no está bien, me dijo un señor muy decente. Y yo pienso que Mina es un poco la alegría de la selección, el tema de bailar, el tema de coger un poquito como en broma las situaciones. Eso hace parte de nuestra idiosincrasia si no nos guste, César.
Claro, y Mina, pero yo creo que Mina, lo que pasa es que Mina es alegre, ¿no? Mira, es un jugador...
Aunque no está que... bien celebrarle a los rivales bailando,
no,
eso
no
es antipático.
No está bien, no está bien. De todas maneras, a don Hugo muchísimas gracias, ya lo voy a atender, me está llamando en este instante.
Uy, un saludo a don Hugo. Oiga, este datico, Colombia va a jugar su partido 185 de eliminatoria, don César. En los 184 anteriores ha logrado convertir 218 goles, ha recibido 193. Y hoy el rival, que es Bolivia, es la segunda de las 10 de Conmebol, actualmente con más anotaciones en contra. ¿Sabe cuántas tiene?
¿Cuántas?
349 en contra en toda la historia de la eliminatoria.
Le hacen gol fácil a Bolivia.
Pero ¿sabe cuál es la peor? Venezuela, 367. Y estos son los dos últimos rivales que tiene Colombia coincidencialmente.
Hoy Bolivia no es la peor selección de Sudamérica. Las peores son Perú y Chile, que están eliminadas.
Son un desastre.
Son muy malas. Ya vamos a hablar de los volantes y de los delanteros y del esquema y el planteamiento de la selección nacional. David Jesús Martínez Regino dice, admiración por Dairo, pero pienso que debería entrar faltando 15 minutos cuando ya estemos arriba en el marcador. Es el pensamiento de mucha gente. Alberto Pacheco Ruiz, de acuerdo a los números y a las estadísticas y a los resultados de Colombia, puede ser eliminada del Mundial. Si Colombia pierde los dos siguientes partidos y si Venezuela y Bolivia ganan sus dos partidos, pues obviamente, don Alberto, que nos sacan del campeonato del mundo. ¿Pero usted cree que Venezuela le va a ganar a los dos rivales que tiene y que Bolivia le va a ganar a Argentina y a Brasil?
Pero usted dice que en el fútbol todo puede pasar.
Sí, pero dos resultados seguidos en favor, hombre, todo puede pasar y uno tiene que tener cuidado.
No, pero
a ver,
no puede pasar que Bolivia le gane
juega
Colombia.
contra Venezuela visitante y de local frente a Brasil, y Venezuela juega frente a Argentina de visitante y de local frente a Colombia. Yo quiero ver que gane los dos partidos.
Don Hernán Sáenz dice, hoy Colombia al Mundial, saludos desde Oiva, Santander. El titular hoy, adelante Suárez o Dairo. Córdoba ya ha tenido muchos partidos y nada, dice nuestro amigo desde Santander. Y por acá doña Viviana dice que le conteste a la mariposita el teléfono, por favor. Y un saludo a toda la gente
que
nos escucha.
Que me llama a veces en los momentos menos esperados.
Hoy dice Samir que le ganamos a Bolivia.
Decime que va a lavar la moto.
4-0. 4-0. Oiga, a mí a veces me afecta un poquito, como tomo muy frío y hace mucho calor, me afecta un poquito, por eso
es
me
que
está...
el aire aquí es complicado.
Está un poquito fuerte.
Enrique Uribe Zárate, escuchando a Néstor Lorenzo, supongo que fue en la conferencia de prensa de ayer, ya me resigné que la selección se volvió igual a la de Rueda. Ambas derrotadas por Argentina en Copa América y misma eficacia en los últimos 7 partidos. Quiero decirle a todos los oyentes y los televidentes de YouTube, del Canal 1 y de Red Más Noticias y de TikTok, porque estamos en TikTok en directo también, que de 250 correos que hemos recibido en el pulso @caracol.com.co de ayer a hoy, 100 me basean.
¿Por qué?
Porque a mí me parece que Lorenzo no se debe ir de la Selección Colombia. Y me parece que ha hecho una actuación importante en el equipo colombiano. Que nos caímos en esta última recta final, es cierto, pero si por caer y perder tres partidos vamos a sacar los entrenadores, como acostumbra hacerlo el señor Steven, pues...
¿Hace cuánto no gana Colombia, César?
Hace 6 partidos.
Ah, bueno, entonces no son 3 partidos nada más.
Sí, pero fueron
6.
Sí, pero son los últimos 3 empatados.
Y vamos a ver cómo nos van estos 2. John, si clasificamos Pérez, de rebote y gracias a terceros, tenemos que tener nuevo técnico en la selección.
Sí. John Pérez, 57. Dice, yo sé que hoy es el día de la selección, pero quiero opinar del partido de ayer de Nacional. Hay unos jugadores que juegan con una pereza y una desidia, dice John Don Pérez, que le están haciendo la cama a Gandolfi. El partido de ayer de Nacional, yo no lo vi, pero lo cuentan mis amigos seguidores de Nacional, fue una vergüenza, y el técnico al final del partido lo reconoció.
Dice mi amigo Espinosa, de 6 AM de Caracol, que también es muy intenso hincha de la selección, dice, llamar a un delantero de 39 años solo demuestra que no tenemos quien haga los goles. Con ese equipo no pasa nada de nada. Le recuerdo al señor Espinosa que un jugador de 38 años llamado Giroud, que además no hizo un solo gol en el Mundial que ganó Francia, fue muy importante para la selección campeona del mundo.
Muy bien, un abrazo a Espinosa, que a veces se desconecta.
Es muy intenso hincha.
Oiga, esto está bravo.
Oiga, esto está...
Está buena la afición.
Tenemos propio coro en el hotel, ¿eh?
Aquí estamos en el Hotel Barranquilla Plaza, en el Pulpo Pol, y hay una alegría inmensa por el partido que transmitirá el fenómeno del fútbol esta tarde desde las 6:30. Con Compensar, que hace las cosas siempre bien, Compensar, el dato es el siguiente. Hoy James Rodríguez, siendo titular, va a ser el jugador colombiano de más partidos jugados en la eliminatoria. 55, superando a Mario Alberto Yepes y a David Ospina. Nos escribe el médico Alejandro Jaramillo, de la capital de la República. Dice que todos queremos ganar, pero como somos Colombia y siempre nos toca sufrir, creo que se va a dilatar la clasificación al Campeonato del Mundo. Ojalá que no, doctor Alejandro, pero doy curso a su mensaje.
Tenemos mensajes también en TikTok, porque estamos en vivo también a través de esta plataforma. Nos dice Francisco Amador, nos sacó Roger Mila de un Mundial de Fútbol. Ahora no vaya a ser que nos haga falta Teo. No, yo creo que Teo no estaba a nivel de selección.
No, Teo no.
La edad no juega, dice Anthony Runner.
Yo estoy de acuerdo.
Juega la actitud y a Dairo le sobra actitud.
Y lo dijo Dairo, le dijo la edad, la cédula no juega.
Pero me gusta que usted se haya subido ese bus, César. Usted no estaba muy convencido del bus de Dairo Moreno, no, pero lo veo ahora
sacando
pecho por la
convocatoria. Yo se lo dije a usted.
Lo felicito.
No se monte en una acusación que es injusta y no al lugar.
No lo estoy acusando de nada.
Yo simplemente dije,
estoy diciendo una verdad.
Estando Durán, no lo llamo. Para mí, Durán, Suárez y Borré. Ah, Borré no está. Durán, Suárez y Córdoba.
Yo no hubiera llamado.
Durán, Suárez y Córdoba son más que Dairo para la selección.
Le voy a recordar.
Y no lo hubiera llamado. Pero resulta que cuando se cayó Durán, pues obviamente, le dije a usted aquí antes de que lo llamara, se le abrió una puerta, una ventana así de grande a Dairo Moreno y lo llamaron.
Pero usted iba a llamar a Durán a pesar de las críticas,
sí,
de los dirigentes del Fenerbahce,
sí, pero
de
no a pesar
José
de la
Mourinho,
lesión.
De todo lo que estaba pasando con él,
sí, yo lo hubiera
a
llamado.
Pesar de todo
es
eso.
Es que hay que rescatar a ese jugador, Steven.
Usted parece un monje tibetano.
No,
todo
no,
perdón, no, tranquilidad.
No, pero no vamos
aquí
a perder.
Hay que exigir también.
No vamos a perder.
Hay que exigir, señor Londoño.
No vamos a
exija
perder.
Exija un poquito de vez en cuando.
Don Steven, no vamos a perder al jugador que tiene más condiciones como
pero
centro
se está
delantero
solo
en Colombia en las últimas décadas. Décadas. Y meta ahí si quiere a Falcao. Décadas. Lo que pasa es que tiene un comportamiento y unas actitudes inapropiadas.
Por eso,
pero
él
y no lo podemos rescatar.
Está,
vamos a dejar que siga en el laberinto de la tragedia y de la derrota.
Pero la selección Colombia no es un centro de rehabilitación. Él se tiene que rehabilitar solito, solito.
Pero es que no lo estamos llamando
es que
para rehabilitarlo.
La selección Colombia es presente.
No lo
la
descarte.
Selección Colombia es para los que están mejor. Hubiera sido muy injusto llamar a Durán por encima
¿usted
de
cree que el Tino Asprilla fue una flor de disciplina y comportamiento?
Pues en la selección cuando se comportó mal el bolillo lo sacó.
No, el bolillo de los jugadores.
Pero lo echó.
Por eso.
Por eso, César, es que esto, aquí no se rehabilita
pero
nadie.
¿Cuánto tiempo?
Aquí con la camiseta de Colombia tienen que venir a hacer goles.
¿Cuánto tiempo aguantamos al Tino Asprilla? Indisciplinado, díscolo, de pronto caminando en contravía de lo que la gente quería. ¿Cuánto tiempo? Muchos años.
Y le parece muy ejemplar. Yo creo que cuando hubo que sacarlo, tomaron la decisión correcta de sacarlo.
¿Qué nos dio el Tino Asprilla? ¿Usted cree que el Tino Asprilla
no, nos dio
jugó
muchas
mucho
cosas
más de lo que usted hubiera querido?
No, yo creo que el Tino hubiera sido incluso más grande de lo que fue.
No, y se retiró muy temprano por un problema de pubalgia. Pero al Tino se le dieron oportunidades como se le dieron a Valenciano y como se le dieron a tantos otros en el fútbol colombiano. Yo no estoy de acuerdo en que haya que destruir y destrozar a un jugador porque actúa mal, está mal asesorado.
Pero no llamarlo a la selección no es destrozarlo.
Y tiene comportamientos inadecuados. No, no, yo no estoy diciendo que hay que llamarlo, está bien, no lo llamaron, perfecto, va Dairo. Pero que hay que olvidarlo y no tratar de recuperarlo, no estoy de acuerdo. Mire, un saludo para el curso 58 de oficiales de la Policía Nacional. 40 años de ingreso, próximos a celebrarse. Coronel Narciso Martínez, desde la ciudad de Barranquilla. Y Osvaldo Gómez Acosta dice, les presento la tabla de rendimiento del señor Lorenzo. ¿Qué se ganó en esos 28 partidos invicto? ¿Qué título de la FIFA y Conmebol se gana con un amistoso? Don Osvaldo, le agradezco el correo largo, extenso, lleno de datos, muy documentado. ¿Pero usted sabe cuántos títulos ha ganado la Selección Colombia en su historia? ¿Lo tiene claro, don Osvaldo Gómez Acosta? ¿Sabe cuántos? ¡Uno! ¡Uno en toda la historia! ¡Uno! Y lo ganamos con Pacho Maturana y muchos de esos aguafiestas, mala leche y atravesado sin sentido, se lo quisieron demeritar diciendo que no vino Argentina por un tema de seguridad y que Brasil nos mandó un equipo de segundo pelo. Por favor, ganamos sin recibir gol. Ganamos con el goleador de la Copa América, Víctor Hugo Aristizábal. Un título en toda la historia. Entonces no vengamos a decir que es que Lorenzo no ha ganado nada. Como no lo ganó,
no ha ganado
ni
nada.
Rueda,
tiene toda
ni
la razón.
Bolillo, ni Bilardo, ni Tosa, ni Vidinic, ni el médico Ochoa, ni Pinto, ni todos los que dirigieron la selección.
Uy, pero
colombiana.
Entonces, usted el mismo día no está nombrando a Lorenzo y al médico.
Pero por supuesto.
Bilardo, no, hombre.
Pero
no,
es
no,
que además, no. Lorenzo va a clasificar a Colombia al Mundial y Bilardo no lo pudo clasificar. Y después fue campeón con Argentina.
Bilardo con este equipo, ¿cómo hubiera hecho de maravillas?
Ah, no, pues el equipo
Estoy
que tenía era malo.
Convencido
el equipo
de
que tenía era malo. El equipo del 82, malísimo,
no,
malísimo.
Pero no era este equipo. No tenía todos estos jugadores en el exterior,
favor.
No tenía jugadores que
ya
habían clasificado varios
Bilardo,
mundiales.
Pobrecito Bilardo, no tuvo jugadores.
No, por favor.
Bueno, continuemos.
Espinosa le manda otro mensajito muy amable a usted.
Está muy activo Espinosa.
Igualito que Peláez, le fascinan los vagos y las causas perdidas,
no,
al señor.
A mí no me compare. No, es que a Peláez le gustan. A Peláez. Peláez, mejor dicho, a Peláez tráigale un bebedor, un borracho y un indisciplinado. Y el hombre.
Pero
hace,
que sean buenos jugadores.
Prende,
por eso.
Pero no, a mí los vagos no me gustan.
Bueno,
ahora, no vamos a decir, pues, que es que Dairo Moreno es un santo y que Dairo Moreno no bebe. Y
no,
todo
no,
el
no.
país lo quiere ver jugando.
Pero además todos los jugadores tienen su vida nocturna.
Entonces no
porque
se me venga usted aquí.
Porque tienen momentos donde tienen el derecho también de hacerlo.
Entonces no se
jóvenes.
Me ponga usted aquí de santurrón, porque usted tiene cara...
Yo no he criticado
tiene
a
Tiene cara
de
que yo no
eso.
Fui y no maté una mosca, pero tranquilo.
Pero los demás sí tienen derecho a hacerlo.
Sigo con la formación.
Sí, señor. Alex Mejía, pero no el jugador. Alex Mejía, a través de su cuenta de YouTube, dice no nombrar el mismo día al señor Durán y al señor Asprilla. El señor Asprilla siempre estuvo, aunque no en la élite del fútbol, sí en ligas élites del mundo. El señor Durán cambió una liga como la Premier por Arabia y luego Turquía. Va de más a menos. Tiene toda la razón el
sí,
señor.
Sí, sí, pero...
Toda la
pero,
razón.
¿Cómo se llama el señor?
Que Alex Mejía como el jugador.
Alex, un abrazo a Alex Mejía que tiene vida deportiva en Armenia. Don Alex, mire, es cierto... lo que nos dio el Tino Asprilla fue muy importante, pero nunca estuvo en la élite mundial, porque no lo fue ni el Parma ni el Newcastle, donde jugó internacionalmente, y en Brasil tampoco, pero sin duda que fue un jugador de dimensiones sobresalientes.
Tenemos a esta hora casi 3.000 personas en el YouTube en vivo. Si usted quiere conectarse, ingrese a la cuenta de YouTube. Busca Caracol Radio, ahí en directo estamos en este Pulso del Fútbol, leyéndolos a todos.
Como siempre, Oscar Julián Peralta Villamizar nos manda la estadística, el recorrido de la jornada de hoy. Tendremos a las 6:30 Colombia frente a Bolivia, Argentina frente a Venezuela, enfrentado por un tema de disposición. Algunos preguntan por qué el partido no fue a las 3:30 para sacar ventaja sobre el clima, porque fue una fecha impuesta por la Conmebol. Paraguay, Ecuador, 6:30 también. Uruguay ante Perú, 6:30, Brasil-Chile, 7:30 de la noche. En ese partido Argentina-Venezuela, donde Argentina pues ya está clasificado y no tiene problemas y va con su formación titular. Y Venezuela, que tiene chance de ir al Mundial por repechaje, el conjunto albiceleste como local tiene 6 triunfos frente a la selección de Venezuela y un empate. En eliminatoria, 6 triunfos y 1 empate.
¿Usted tiene posible formación de Colombia? Porque yo la tengo.
Bueno, no, ya estamos hablando de la formación de Colombia. Ya hablamos de Román, ya hablamos de Vargas, ya hablamos de Mojica. Ahora, viene del medio hacia adelante.
La vamos dando por partes.
Por partes. Yo creo que va con un solo volante de marca, que es Jefferson Lerma, volante central, interior por el medio. Volante con funciones más de contención. Por la parte derecha, como extremo, va a ir John Arias. Y por la parte izquierda, también como extremo, Lucho Díaz. Y por el medio, en la generación, Richard Ríos y James Rodríguez. Comparte esa posible formación.
La misma, tenemos la misma.
La misma. Y yo creo que Lorenzo no se va a poner a inventar. Eso de que...
Pero poner a James y a Quintero no hubiera sido inventar. Hubiera sido razonable. Estás en Barranquilla, estás con un rival menor.
Pero no subestimemos tanto a Bolivia. Poner a James y a Quintero
es subestimarlos,
es poner,
¿en serio?
Claro, porque es poner dos jugadores que no marcan, dos jugadores que no ayudan en recuperación, dos jugadores que no tienen la dinámica de juego para tener un nivel de recuperación más o menos decente. Quedaría únicamente Lerma, y sin presión cualquier cosa puede pasar. Usted se pone a dar papaya y de pronto el sobresalto aparece. Y en el ataque yo insisto en que va John Córdoba de titular, aunque podría ir Suárez.
Bolivia es una de las cuatro selecciones, de las cuatro peores selecciones en cuanto al gol a favor. Y la mayoría de los goles, 85% de los goles, los tiene en su casa, en el Alto, allá, donde es inhumano jugar. Eso quiere decir que es una selección limitadísima para marcar goles. Con todo y eso, ¿usted se preocupa por quién marca en Colombia, César?
No,
Tranquilo. Con James y Quintero y con Ríos, por ejemplo, si quiere poner un volante, ponga Ríos.
¿Usted sabe cuántos goles lleva Ríos con Colombia?
No sé.
Uno.
Pero es que no le estoy diciendo que Ríos va a hacer los goles. No, estoy diciendo que podemos tener todo el tiempo la posesión del balón. He visto estas semanas, estos días...
En Bolivia,
equipos
en
que
el
tienen
alto,
el 82%
Bolivia,
de posesión.
En Bolivia, en el Alto, tuvimos todo el tiempo el balón. Todo el tiempo el balón porque Bolivia se metió atrás.
Sí, pero sabíamos perfectamente que en cualquier momento podían rematar de afuera, que allá es bien...
Y fue lo que hicieron.
Es bien recurrente los goles de media distancia, y con eso fue que nos ganaron.
Me dice Jorge Enrique Hurtado que él no cree que Bolivia lleva 38 partidos sin recibir gol. Si lo dije así, me equivoqué, ofrezco excusas.
Debe ser sin marcar gol de visitante.
38 partidos donde le hacen gol, le hacen gol. Queda la aclaración hecha. Mire, el equipo de Bolivia, ya voy a la pausa. El equipo de Bolivia, bueno, no, voy a hablar del equipo de Bolivia después de un momento. Entre tanto, María Adelaida Villamizar, César, no defendás a Lorenzo, es muy mal entrenador. Y usted se pone contento, ¿no? Cuando leo ese tipo de mensajes.
No, yo contento no me pongo.
Mensajes.
Pero me parece que la gente tiene razón cuando le dicen que hay que dejar de sacar Copas Américas viejas, amistosos viejos.
Que hemos ganado en la historia.
Y victorias en amistosos.
No hemos ganado nada y nos sentimos a la altura
Lorenzo
de Brasil y de Argentina.
Lorenzo
Hombre,
es un buen técnico.
Pongamos los pies en la tierra.
Venga, César, Lorenzo es un buen técnico. Pero Lorenzo hay que admitir que está hoy en la Selección Colombia por haber hecho parte del cuerpo técnico de Pekerman.
¿Y eso qué tiene
si
que
no,
ver?
No estaría. Porque no
¿Y eso
tiene,
qué tiene que ver? Scaloni llegó a la selección argentina como encargado y no había dirigido sino la sub-20.
Pero Scaloni ya no es ejemplo porque Scaloni tiene un mundial y dos Copas Américas. Lorenzo no. Y entonces el señor Lorenzo, como técnico en propiedad, lo único que había hecho era dirigir Melgar de Perú.
Y quedó campeón.
Y aquí seguramente no hubieran traído, por más campeón que fuera en Perú, al técnico del Melgar. Aquí lo traen es porque estuvo con Pekerman.
Ahora, criticar a Lorenzo hoy es mamao. Mamado, fácil, claro, porque el equipo colombiano
pues claro, porque
viene
es
de una
fácil
racha
porque
negativa.
Están los argumentos.
Ahora, es mucho más difícil lo otro. Don Nicolás Molina, desde Kamloops, en Canadá. Pablo Edwin Osorio, desde Pereira. Miguel Ángel Prieto, desde Bogotá. José David Tres Palacios, desde Cota, nos escribió un correo. Homenaje y alineación, él da Ospina, da a Dairo Moreno como titular y a Marino Inestrosa como titular. José Hernández, desde Armenia, dice que no está de acuerdo con Lorenzo, y Ricardo Molina, desde Popayán. Colombia, hoy, por el Mundial, aquí, desde Barranquilla, estamos en el Pulpo Pol del Barranquilla Plaza. Suma la gente, y lo hacemos con Bancolombia, que es patrocinador del equipo nacional, que tiene la preventa en la boletería, se agotó toda para el partido frente a la selección de Bolivia.
Cuenta. Ahí tengo mi cuenta yo en Bancolombia.
Yo también. Y ahí la gente tiene que sumar. Hoy va a ser fundamental el estadio, y que no empiecen pues a pedir a Dairo y a Dairo desde los 20
minutos.
¿Usted
va a condicionar a la gente?
No, que no empiecen a pedir a Dairo.
A la hora, mire, que quiera, el estadio manda, César.
¿El estadio no manda?
Sí, el estadio manda.
No manda, el que manda en el estadio es el árbitro.
El estadio, me acuerdo perfectamente, y usted, yo le escuché lo mismo, que en el momento más difícil de la clasificación al 2014, cuando Chile nos estaba metiendo un baile de
fue
la Madonna,
fundamental el estadio.
En 45 minutos, definitivo. El estadio fue fundamental para que en el segundo tiempo Colombia saliera a arrasar a Chile. El estadio sí manda, de alguna manera manda.
De las 6 clasificaciones al Mundial, solo 2 se han conseguido en Barranquilla. Esa y la de 1990, cuando enfrentamos y le ganamos a Israel.
Claro, porque
de resto fueron en
la clasificación al 2018 fue en Perú con el famoso pacto aquel, ¿no?
Fue en Perú, que sí, pero era una situación...
Fue un pacto.
Sí.
Fue un apretón de manos. Eso.
El pacto de Lima.
Un apretón de manos.
Mire, Marco Hoyos dice que ¿por qué no hablamos del Medellín? Ya vamos a hablar del Medellín. Lleva 10 partidos sin perder y lleva 6 victorias consecutivas. Y a propósito de mi amigo Espinosa, Espinosa dice que a mí me gustan los vagos y los indisciplinados.
Uy, pero supere lo que eso fue hace media hora, César.
Que a mí me encanta Espinosa. Me encanta Espinosa, me parece un gran periodista. Un saludo a don Gustavo Gómez.
Ya.
Me encanta Espinosa.
Pero lo veo dolido con el comentario, me parece que fue un comentario respetuoso.
A mí me gusta el señor Steven Arce, que es un hombre que ni toma, que no es vago.
No.
Que no es indisciplinado.
Muchas gracias.
En Copa Betplay, Nacional empató con Quindío 2-2. Fue expulsado Marlos Moreno al minuto 76 por patada grave. Hubo incidentes con la hinchada al principio. Atacaron el bus de Atlético Nacional. Otra vez en la misma historia, gravísimo. Le quebraron un vidrio. Por fortuna no hubo actos que lamentar dentro del bus, pero sí hubo algunos detenidos por enfrentamiento entre barras de Nacional y del Quindío. Ganó Nacional la clasificación jugando muy mal en el empate en Armenia 2-2.
¿Hasta cuándo va a empezar a convencer el Nacional, César? Porque por resultados, si usted saca la estadística, no es primero, pero está entre los 5 primeros de la liga.
Se está demorando mucho.
Pero no puede ser que contra Quindío usted juegue tan mal como jugó ayer. Y que se salve de un papelón solamente faltando los 10 últimos minutos, cuando resolvió Sarmiento un partido que estaba muy enredado. Pero Gandolfi...
Hizo Sarmiento los 2 goles, ¿no?
Tienes que hacer ver
y Andrés Caicedo los 2 del Quindío.
Sí, señor. Tiene que hacer ver mejor a Nacional. Nacional no está jugando bien. Nacional está sacando los resultados por individualidades. Y aunque los jugadores son para eso, los buenos jugadores son para rescatar a los equipos, César, partido a partido usted no puede depender de un jugador, de una genialidad de un jugador.
Dijo Fermani en la nota que le hicimos en AS Colombia. Nacional tiene la obligación de ganar, gustar y golear. Por ahora, ni gana, ni gusta y a veces golea, como lo hizo frente al Quindío, pero apenas a veces.
A Gandolfi, la verdad, se le está acabando el crédito. Y aquellos que ya están empezando a decir, bueno, ¿este qué? ¿Sí sirve o no sirve? Me parece que tiene no el desespero que algunos le quieren poner, ¿no? Que es que están desesperados los hinchas. No, los hinchas conscientemente dicen, ¿en qué momento vamos a ver un mejor Nacional?
Bueno, el Medellín le ganó 2-1 a Fortaleza, anotaciones de Fidrisescui, que la sigue metiendo, y de Berrío sobre el final, minuto 90 la de Berrío, minuto 90, ganó con angustia, pero ganó, 6 victorias consecutivas, 10 partidos sin perder y avanzó. Fortaleza anotó por Santiago Cuero. Millonarios perdió con Envigado 1-0, partido de ida. El partido fue detenido al minuto 54 y 65 por una invasión de abejas. Había un enjambre en una de las porterías y el tema se estaba complicando. Me dicen, yo no vi el partido, que Millonarios jugó muy mal, y el tema es claro, Millonarios hace rato viene jugando mal, lo hacía mal con David González, no mejoraba lamentablemente, tuvo un oasis en medio del desierto de malas actuaciones frente al Junior de Barranquilla, pero a Hernán Torres le va a tocar trabajar mucho para poner a mejorar el equipo.
No, muchas críticas vi, yo tampoco lo pude ver pues por este cubrimiento que estamos haciendo aquí en Barranquilla. Pero la verdad, César, uno no... A ver, también es que es cierto que le queda un partido. y que si lo voltea como lo volteó, por ejemplo, el América, el Bucaramanga, nadie se va a acordar de este partido. Pero uno no puede perder con Envigado. Por más que Envigado venga mejorando...
Uno puede perder con cualquier, Steven, no se le olvide.
No, pero no se hay, le rivales, hay rivales que desestabilizan.
Hombre, perdió.
Hay derrotas,
el Real Cundinamarca, el Real Cundinamarca eliminó al Tolima y casi saca al Junior.
No, pero hay derrotas.
De chiripa pasó el Junior.
Hay derrotas que desestabilizan un poquito más. Cuando usted pierde con un chico, la desestabilización es mucho más grande que cuando pierde con un rival de su categoría.
Eso es cierto. Ahora, el América hizo la tarea, le ganó 2-0 al Bucaramanga, que venía jugando muy bien. ¿Cómo jugó América y cómo jugó Bucaramanga?
América jugó muy bien, César. Tuvo algunos cambiecitos sutiles en la nómina. Volvió Josén Escobar, por ejemplo, que es un jugador muy bueno, pero muy temperamental. Ayer, lastimosamente, se fue expulsado en el minuto 91, justamente por haberle dado una bofetada a un jugador en la cara. También se fue Fabián Sambuesa, expulsado por doble amarilla. Le reclamó durante un minuto seguido al árbitro y lo expulsaron. Pero América clasificó jugando bien y mostrando que la verdad tiene nómina para no estar en el último lugar de la tabla de la liga.
Bueno, Martín Palermo, 51 años, botó 3 penaltis frente a Colombia en una Copa América. Fue contratado como nuevo entrenador de Fortaleza por Renato Paiva, que fue despedido por malos resultados. Y el equipo que se quede con el subtítulo en la Liga Femenina Colombiana va a competir por integrar el grupo A de la Copa Libertadores con el campeón defensor Corinthians, Always Ready de Bolivia y un representante de Ecuador. Y mire este correo de Jonathan Quintero. Me encuentro en Seattle. Escribo porque no me parece que el señor Londoño siempre quiera tapar las cosas de la Selección Colombia. Es evidente que el grupo está dividido. Lo del señor John Durán es evidencia de eso. Recuerdo que Londoño, y escuchando a colegas, era el único que decía que no pasó nada en el camerino. Esto evidenció también o que está mal informado o no quiere informar correctamente. Mire, don Jonathan, no sé usted en Seattle cómo hace para estar también desinformado. Porque le quiero decir una cosa, el grupo de Colombia no está dividido. Es una gran mentira. Y en el tema de Durán, que se mencionó que le había pegado a Lorenzo, que habían ido a los golpes, que Lerma se había tenido que meter a separar, es absolutamente falso. Y se lo puedo confirmar, que hubo una discusión, que hubo un desentendimiento por lo que sucedió en el partido, vaya y venga, como pasa permanentemente en todos los equipos. Pero que hubo golpes y que hubo puños, como usted lo afirma, no es así.
Pero lo que vimos, César, en esa salida tan extraña de Durán, yo no digo que eso pasó, pero que algo pasó, que no sé qué fue exactamente, pero algo pasó, yo sí creo.
Que le empezó a doler la zona lumbar de un momento a otro, eso fue lo que pasó.
Y que ahorita se lesionó tan extrañamente en el Fenerbahce, incluso...
Por eso no lo llamaron,
cuando Steven, el médico le hacía ojos a Mourinho, diciéndole como, ¿qué le pasó a este tipo? Hombre, pues eso sí deja un aire como de duda muy grande en todos. Entonces yo no juzgo a quien dice, ¿algo pasó ahí?
No, pero una cosa es que haya pasado y otra que el señor don Jonathan diga que el grupo está dividido y que evidentemente se dividió por eso. No está dividido y no hubo golpes, como se mencionó.
Pero un tipo
golpes
con las actitudes de Durán sí puede dividir un equipo. Sí puede dividir,
sí,
un
pero
grupo.
No está Durán y no lo convocaron por
algo
eso
no estará.
Precisamente.
Por no algo
está
no
Durán.
Estará.
Mire, mañana no habrá público visitante en el partido de Once Caldas frente a Pereira, se cierran las fronteras y habrá público de Manizales. Ojalá llenen el estadio. Y que gane Colombia, toda la fuerza del mundo, debemos estar unidos en el estadio y en el país por Colombia para la 7ª clasificación mundialista. Desde el Barranquilla Plaza, gracias a todos y nos vamos ya rumbo al estadio.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.